Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Señoras y señores, bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Bienvenidos a este viernes pasado por agua acá en el sur de la Florida, y parece que va a bajar un poquito la temperatura. Un poquito, no mucho. Hoy en Las Noticias como son, pues nada, queremos llevarles a ustedes algunas de las propuestas principales que están teniendo lugar en relación con Cuba. Y hablando de Cuba, el saludo como siempre a los oyentes y televidentes, tanto dentro como fuera de la isla. Cuba buscará atraer inversiones en plena crisis con el segundo foro empresarial. Por cierto, esta vez incluyen a las pequeñas y medianas empresas, las pymes, y están preparando un panel para cubanos residentes en el exterior. Con esto vamos a comenzar hoy la tertulia. También, 22 empresas estatales de Ciego de Ávila tienen pérdidas por 438 millones de pesos. Marino Murillo, el artífice de la tarea ordenamiento, previó pérdidas en 426 entidades estatales. Bueno, ya suman 541. Otra de las notas, las exportaciones de pollo estadounidense a Cuba caen bruscamente en el mes de septiembre, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que es una prioridad urgente del gobierno de Estados Unidos averiguar quién y qué son los responsables del síndrome de La Habana. Estas notas de hoy las vamos a estar analizando con nuestra invitada, Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet y también autora del blog Reconciliación Cubana. Está en La Habana con nosotros vía telefónica.
En Las Noticias como son, tertulia.
Qué bien, Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo está La Habana? ¿Llueve? ¿Hay frío? Cuéntame.
Sí, aquí llovió tremendamente por la madrugada y en la mañana, pero bueno, ahora parece que tiene una tregua. No creo que deje de llover por la tarde, pero bueno, en fin.
Después va a refrescar un poco, y eso es muy bueno, sobre todo para el ambiente cubano, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vamos a comenzar. Miriam, Cuba permitirá, según anunciado, ¿no?, a las nuevas empresas privadas participar en su principal feria de negocios internacional anual. Estas fueron autorizadas hace apenas 2 meses tras décadas de no tener estatus legal. Este segundo foro empresarial, que se va a realizar entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, dará cabida a todos los actores económicos, incluyendo las pequeñas y medianas empresas, las pymes, así indicó en conferencia de prensa el señor Rodrigo Malmierca, que es el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. El evento será virtual, por supuesto, debido a la pandemia, pero por primera vez tendrá cabida a las pymes que fueron realizadas, en este caso autorizadas ya legalmente en septiembre, como parte de una apertura económica en medio de la crisis derivada de la emergencia sanitaria y también las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según Malmierca, las pymes podrán inscribirse como cualquier otro interesado para mostrar sus productos o buscar también las oportunidades. Malmierca agregó que el foro presentará una cartera de oportunidades en línea y exhortó a cubanos residentes en el extranjero a revisarla. El tema es polémico, pues aunque la ley no lo prohíbe explícitamente, se evitaba autorizar sus iniciativas. Esta posibilidad no se ha concretado en demasía, dijo, y agregó que muchas veces cubanos residentes en otros países, sobre todo en Estados Unidos, desean proyectos muy pequeños de bajo capital. Estamos haciendo el esfuerzo buscando acercar los intereses de ellos con los nuestros. Miriam Leiva, ¿quién lo iba a decir? Por aquí comenzamos.
Sí, esto es de lo más increíble, ¿no? Bueno, para el que lo viva, sí es muy creíble. Pero las personas más dialécticas o las instituciones más moldeables, ¿no?, a las circunstancias de sus intereses, aquí en Cuba es el gobierno, son las instituciones, porque sencillamente lo que un día prohibieron, persiguieron y encarcelaron, de un buen día dicen que bueno, que muy bien que participen, y esto es según su conveniencia. Pero bueno, de todas maneras, me alegro de que las pymes finalmente hayan podido empezar a crearse y y participar en toda la actividad del país. En ese caso, estas ferias y estos encuentros que hacen anualmente el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, era antes, bueno, una feria comercial y, bueno, ha ido modificándose a través de los años y se ha convertido también, bueno, en esto que vemos que están en los foros de empresarios, que hasta ahora, bueno, claro, eran estatales. Venían inclusive expositores norteamericanos, ponentes norteamericanos, en fin, lo que hemos conocido, y ahora, claro, se ha tenido que quedar online, o sea, virtual, porque la situación del coronavirus. Y esto de que participen las MIPYMES es elemental, porque si ellas van a importar y exportar, tienen que tener acceso a donde puedan exponer y puedan incluso hacer su propaganda e inclusive atraer clientes o que sus negocios en realidad fructifiquen. Entonces, lógico es que el Ministerio de Comercio Exterior, que es el que controla la importación y la exportación de todos, pues le dé un espacio, ¿no? El gobierno le dé un espacio. Aquí quisiera decir que hubo algo interesante, y es que ayer pusieron en la televisión la reunión del presidente con los científicos, que tiene un grupo que se reúne mensualmente, y fue interesante que el doctor Laje, o sea, el científico, que está ahora de asesor del presidente, expusiera que hay que renovar las empresas, que en todos los países se renuevan, porque eso es lo que hace que pueda desarrollar el país, la economía, y que aquí hay que hacer esto. Y bueno, empezó un diálogo que si estatal y qué sé yo, y él terminó diciendo que bueno, que pudieran ser mini empresas, inclusive privadas o bueno, quizás estatales, en el marco de la ciencia. O sea, vemos cómo esto va evolucionando, porque sabemos que este doctor Laje es muy prestigioso, pero bastante, siempre ha sido bastante, digamos, de extremo, de fuerza, del tipo, la persona de los duros, y sin embargo, detrás de todo eso hay una cuestión práctica, elemental, ¿no? Y bueno, es evidente que a nivel de gobierno, a nivel de presidente, quieren impulsar esto, por si no, él no lo diría.
Miriam,
y bueno, creo que
perdóname,
es interesante.
Hay dos datos y sigo escuchando tu comentario. El primero, el gobierno cubano, de acuerdo a lo que se está informando, ofrece este año 503 oportunidades a los empresarios extranjeros dispuestos a operar en Cuba, por un monto de 12,000 millones de dólares en pequeños emprendimientos y otras iniciativas. Y además, ya el Ministerio de Economía y Planificación ha informado que suman 406 pymes aprobadas para operar, 397 privadas y 9 estatales. Además, 10 cooperativas, otra de las formas que se autorizó. Dice que de ellas, 57% son reconversiones de negocios existentes, 43% nuevos emprendimientos con unos 14 trabajadores promedio que generarán casi 6,000 empleos. ¿Qué te parece?
Sí, esto indudablemente es lo que se viene diciendo hace muchos años, ¿no? Porque es una forma de incentivar la economía, de dar empleo, de darle un respiro a la familia, de que tengan, economía y además servicios y productos, y sobre todo que se acabe esa prohibición que puso Fidel Castro en el año 1968, que acabó con todos los pequeños negocios que eran muy, muy fructíferos en Cuba, y sabemos que ese es el soporte de una sociedad, o sea, la ayuda a una sociedad para avanzar, son los pequeños empresarios, los pequeños productores, que además pueden ser hasta un negocio de una sola persona, no tiene que ser una gran actividad. Yo recuerdo, en una esquina se ponía alguien con una batidora y una cocinita y vendía batidos y pan con tortilla y así merendaba todo el centro de trabajo de la esquina.
Miriam, y por último, que se siga exhortando a los cubanos residentes en el extranjero a que por favor vayan a invertir. Yo creo que simplifica esto, o ejemplifica más que todo, la situación económica por la que atraviesa el país.
Bueno, es que con la escasa seguridad o ninguna seguridad que hay aquí en Cuba para las inversiones, no ya los inversionistas extranjeros, sino los cubanos que quieran venir a invertir, lo veo muy difícil, porque sencillamente no tendrían ninguna garantía de que al día siguiente el gobierno cambiara su opinión y le se quedara con el negocio o le creara demasiadas situaciones. Yo creo que el gobierno está hace rato hablando, tirando esos mensajes, pero realmente no hay ninguna garantía para esto que se haga, porque inclusive no hay una legislación para los que vengan de afuera ni para los que están aquí realmente en la práctica.
Absolutamente, claro. Vamos a la página próxima, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Hay 22 empresas estatales de Ciego de Ávila que tienen pérdidas por 438 millones de pesos. Marino Murillo, el artífice de la tarea ordenamiento, ya había advertido en febrero pasado que 426 entidades podrían cerrar el año con pérdidas. La realidad a septiembre fue mayor, con el registro de 541, según está reportando el oficialista invasor. Vamos con Joanny Sánchez, tiene un comentario hoy al respecto.
Ayer hablaba en este programa de la falta de fijador, o sea, de constancia en la calidad del servicio de muchos comercios y servicios estatales, pero hoy me voy a la empresa, sí, a las empresas productoras gestionadas también por el Estado, porque desde el comienzo de la tarea ordenamiento, que en realidad ha venido a desordenar aún más la economía en esta isla, desde enero, donde se unificó la moneda y se tomaron otra serie de medidas de ajuste, un paquetazo de restricciones económicas que ha afectado la vida de cada uno, pero fundamentalmente ha dejado a la vista las grandes deficiencias de la empresa estatal socialista, como la llaman los medios oficiales. Pues resulta que parece ser que casi ya el 30% de ese sector empresarial estatal está presentando pérdidas, está demostrando que hay que salvarla, lanzarle el salvavidas al presupuesto estatal para que logren cumplir o por lo menos llegar a fin de mes y no cerrar, ponerse en liquidación, privatizar como muchas de ellas deberían hacer. Esto no lo digo yo, lo dice la propia prensa oficial. Por ejemplo, en Ciego de Ávila, el diario Invasor ha tenido que reconocer que muchas de las empresas locales de ese territorio en el centro de la isla están teniendo pérdidas. Son 22 entidades estatales avileñas con gastos superiores a sus ingresos, con un total de pérdidas, aguántense ahí con el número, 438 millones de pesos cubanos. Y hay varias empresas estatales muy conocidas, por ejemplo Acopio, las farmacias, Cárnico, la Cuba, Ruta Invasora, incluso pues algunas vinculadas a el trabajo industrial de la pesca, o sea, el procesamiento industrial de la pesca. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir salvando una y otra vez con nuestro dinero, porque esto sale de nuestro bolsillo, a este entramado ineficiente de empresas estatales que lo único que sirven es para llenar titulares, para fingir o falsear los planes productivos, para convertirse en lugar de saqueo permanente de recursos y materias primas que van y terminan en el mercado negro? ¿Hasta cuándo este empecinamiento del oficialismo cubano en sostener la empresa estatal socialista que ha demostrado muchas veces, más de una vez diría yo, en nuestras vidas su ineficiencia, su incapacidad para hacer lo mínimo, que es producir con eficiencia?
Muy bien, y esto solamente, Miriam, es el reporte que se recibe a través del oficialista invasor en Ciego de Ávila. ¿Qué pasa en el resto del país, te pregunto?
Bueno, es que es muy preocupante esta situación de Ciego de Ávila, porque si un lugar es productivo y un lugar había tenido desarrollo, sus empresas, las grandes, fundamentales, fue en Ciego de Ávila. Y en realidad son situaciones que también vienen creadas por la tarea ordenamiento, o sea, por este gran desastre que se armó en enero de cambiar todo lo que era los precios, los pagos, etcétera. O sea, esas empresas que eran no solo rentables, que tenían ganancia y tenían exportación, incluso le dieron permiso para exportar directamente el polo productivo de allí, y además son producciones importantes de peso internamente para aquí, para Cuba. Entonces, esas empresas se le puso tan caro lo que tienen que pagar por los servicios y otros productos que tienen que recibir, que sencillamente están originando pérdidas. O sea, las pérdidas de ellas no son, en el caso de Ciego de Ávila, precisamente ineficiencia. Puede ser que hayan ineficientes, ¿no? Pero en realidad lo de Ciego de Ávila lo que pone al descubierto más que nada es la tarea de ordenamiento, esta debacle económica que ha formado el gobierno con supuesto orden, unificación monetaria y cambiaria y todo lo demás. Entonces, es una situación que si esas empresas que eran altamente productivas y con ganancias te están teniendo esa situación, uh-huh, ¿qué es lo que, pues, como decías, preguntabas tú, qué es lo que está pasando en el resto del país? Es una crisis sencillamente, además sale constantemente, por un lado el gobierno anuncia que subió el precio de la leche y por otro hoy ponen en un reportaje en la televisión todavía un campesino diciendo que el precio de la leche sigue siendo muy bajo porque en la época de frío ellos tienen problemas de la densidad de la leche y no le pueden entonces tener la misma cantidad, ni el peso, ni las características, le quieren, y lo que le están pagando no da resultado. O sea, que inclusive cuando anuncian que van a arreglar alguno de esas medidas que han tomado, sencillamente son insuficientes, no son lo que se necesita, porque es que está en el meollo de la cosa, y es que uh-huh, siguen poniendo trabas y que siguen queriendo determinarlo todo absolutamente.
Miriam, lo interesante de todo esto es ver que las últimas informaciones económicas, sobre todo, la estamos conociendo a través de los periódicos locales de las provincias, no en el Granma ni en el Juventud Rebelde, que son edición nacional. Y así todo, bueno, ¿qué pasa en a nivel nacional? Repito que no se dan estos reportes. Cuando usted señala un punto o una ciudad en específico, es porque el resto anda muy, pero muy mal. Vamos a hablar ahora del pollo. Seguimos. Las autoridades cubanas han importado a Estados Unidos en el mes de septiembre solamente el 68% de las toneladas de pollo adquiridas en dicho mercado durante el mes de agosto. Así lo está informando el economista cubano Pedro Monreal en sus redes sociales. El especialista indicó que la caída de las compras de pollo proveniente de Estados Unidos en septiembre se mantiene la tendencia a la baja desde abril, con la excepción de agosto, el único mes en que el gobierno cubano elevó las importaciones. De acuerdo con estadísticas cubanas, la carne de pollo es, con un volumen de compras de 319 millones de dólares al año, el alimento que más importan las autoridades cubanas. Aún así, las importaciones parecen ser insuficientes, pues los residentes en la isla suelen quejarse de su escasez en los comercios, mercados, por el desabastecimiento. En el mes de septiembre, explicó Montreal, se registró un incremento del valor del kilogramo del pollo estadounidense exportado a Cuba, con un precio de 89 centavos en comparación con el mes de agosto, cuando costaba 86 centavos. No es la primera vez, por cierto, de que bajan en la compra de pollo, pero Estados Unidos sigue siendo, se mantiene como el mayor suministrador de pollo a Cuba. ¿Se ve esto en la bodega, Miriam?
Sí, lo que se ve es que hay una gran contradicción entre la información que da el gobierno y las justificaciones que hace para demorar la entrega de los productos por la libreta de abastecimiento, o sea, por el racionamiento realmente, y la realidad. La ministra de Comercio Interior, o sea, el MINSIN, dijo recientemente que se estaba demorando las entregas porque tenían que comprar en mercados muy lejanos porque no tenían otros aquí cercanos, y entonces tenían que traer leche, pollo y otras cuestiones de Nueva Zelanda. Entonces hay que preguntarse, pero eso es creíble, porque sencillamente tenemos el mercado norteamericano ahí enfrente, que los productores, los comerciantes norteamericanos quieren vender, y que hay tradición de siglos. Y entonces, sencillamente es muchísimo más barato no solo el precio de lo que se compra de la mercancía en sí, sino de la transportación. Vamos a decir que, bueno, que puede ser que en esta época de pandemia que la transportación se hace todavía más engorrosa, porque además de las limitaciones del embargo, del bloqueo, pues está la situación que hay de tranque en el movimiento internacional, que lo estamos viendo en Estados Unidos mismo, los puertos norteamericanos llenos de buques ya que llegan y otros que no llegan, en fin, toda una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente que nos dicen la verdad, que no tienen dinero o que han decidido comprar otras cuestiones que son priorizadas por el gobierno a expensas de nuestra alimentación y nuestro bienestar, porque eso hace que inclusive hayan tenido que, por ejemplo, el caso de la leche en polvo es muy, muy, muy preocupante, porque no es solo el pollo norteamericano, es que la leche en polvo para los niños, para las dietas, han tenido que irla dando fraccionada. No quiere decir que no vendieran finalmente la leche de los niños, pero fue fraccionada, además con la vicisitud de que no se sabía si había garantía para dar, o sea, la vicisitud del padre que tiene que alimentar al niño.
La carne de pollo, que por cierto se ha convertido en la principal proteína en la dieta de los cubanos. Juan, vamos a la última nota. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró en las últimas horas que es una prioridad urgente del gobierno de Estados Unidos averiguar quién y qué son los responsables del síndrome de La Habana, cómo se conocen los extraños ataques que afectan a la salud de diplomáticos en varios países del mundo. Así lo ha dicho el jefe de la diplomacia de Estados Unidos al anunciar un nuevo director del Grupo de Trabajo Especial del Departamento de Estado que va a coordinar la investigación de estos incidentes. Incidentes a más de 200 diplomáticos y familiares destinados a diferentes países, no solo en La Habana. El origen y responsable de los misteriosos ataques aún se desconoce, además de Cuba, donde se detectaron los primeros casos en 2016 y 2017, ya había incidentes similares en China, Austria, Alemania e incluso en Washington. Miriam, yo creo que esto fue prácticamente una situación que se creó durante la administración del expresidente Trump y que todavía no se ha resuelto, ¿no? Y llevó al cierre prácticamente de la embajada en La Habana.
Sí, parece que los primeros casos se dieron todavía con la administración Obama, pero bueno, no había una situación de digamos de urgencia o de alarma en ese momento, y claro, ya en la época del presidente Trump, pues al parecer aumentaron los casos y la situación de tensión que ha llevado a que prácticamente la embajada norteamericana esté cerrada en La Habana, ¿no? Y bueno, y muchas cosas más. Creo que esto es una cuestión muy preocupante y que debería de, claro, solucionarse, o sea, saberse lo antes posible. En primer lugar, por el personal norteamericano que se siente amenazado en cualquier lugar del mundo que vaya, porque ya no es solo La Habana, ¿no?, sino que están subiendo hasta en países, incluso cercanos a políticamente a Estados Unidos. Y esto, claro que lograría, si se acaba de terminar, definir qué fue lo que ocurrió en La Habana y hasta dónde llega la conexión o la situación. Y bueno, creo que para lo que es Cuba o incluso para los cubanos, que como nos está determinando gran parte de la vida en cuanto a las posibilidades de acceso a Estados Unidos, nosotros y de los cubanoamericanos y de los norteamericanos aquí a Cuba, pues creo que sería muy importante que eso se acabe de definir.
Claro.
En definitiva, esa es la situación.
El síndrome de La Habana, para recordarle a la audiencia, provoca síntomas similares a los de lesiones cerebrales, mareos, dolores de cabeza, falta de capacidad de concentración, y dijo Anthony Blinken, aunque no dio detalles, que el Departamento de Estado está trabajando con nuevas tecnologías para evaluar con mayor rapidez y exactitud una veracidad de las causas potenciales de estos incidentes. Miriam Leiva, gracias por haber estado hoy acá con nosotros en La Tertulia, aquí en Las Noticias Como Son. Gracias a ustedes también y hasta aquí La Tertulia.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bueno, de regreso acá en las noticias como son, soy José Luis Ramos. Recientemente conocimos a través de la Asamblea del Poder Popular que estuvo sesionando en Cuba de que la caída del Producto Interno Bruto entre 2020 y septiembre de 2021 es del 13%. Hablando de economía, los resultados de la tarea ordenamiento, que incluyó, recordemos, la unificación monetaria y cambiaria, el incremento de precios, salarios y reducción de subsidios con el aumento de la inflación, pues nada, parece que esto tampoco ha dado resultado. La comisión de implementación ha sido desactivada después de 10 años de trabajo. Sus funciones pasan al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. Los diputados dieron el visto bueno, unánime como siempre sucede, a los proyectos de leyes de tribunales de justicia, código de proceso penal, en fin. Y en los últimos días, señoras y señores, conocimos que el general de división de la FARC, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el encargado de ese conglomerado militar Gaesa, fue electo por el municipio de Remedios como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lázaro Expósito, allá en Santiago de Cuba, abandonaba la dirección del Partido Comunista. Promotores activistas de la Plataforma Cívica Archipiélago siguen bajo hostigamiento de la policía política por haber convocado la marcha del próximo 15 de noviembre. Hay dos presos políticos, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, que están detenidos desde el pasado 11 y 12 de julio, junto a otros que salieron a las calles ese día. Vamos a hablar de estos temas. Vamos a hablar de estos temas con el opositor Manuel Cuesta Morúa, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Ahí, relativamente bien, sobre todo porque llegó cierto invierno cubano y eso ayuda a la temperatura, pero todo bien.
Claro que sí. Manuel, ¿qué te parece lo que ha anunciado, lo que ha dicho, lo que ha dado a conocer la Asamblea del Poder Popular? ¿Era algo que ya se esperaba, que se suponía debido a la situación que viene arrastrando económicamente Cuba?
Mira, eso era noticia cantada, definitivamente. Él le ha puesto cifra a una crisis que se siente. No solo se siente en la economía en sentido general, la productividad, descenso abrupto del turismo y de la producción de cualquier servicio o mercancía en Cuba, sino se siente también en la mesa, lo cual hace más profunda definitivamente la crisis. De modo que habría que tomar con cierto escepticismo que sea solo del 13%. Ya antes de la pandemia, en el 2019, por ejemplo, el turismo había descendido un 40%, entre otras cosas por la baja calidad en la oferta del servicio turístico que no generaba los retornos posibles, ¿no? Y el descubrimiento en otras zonas del Caribe como lugares de destino mucho mejores para los turistas, sobre todo europeos. De modo que había esa tendencia. Eso hace dudar de que las cifras realmente sea del 13%, pero en todo caso es un reconocimiento al fracaso de la política económica del régimen, que recordemos fue implementada durante la pandemia. Esto es importante. Es decir, no es una política esta de ordenamiento. La política de ordenamiento inicia realmente la pandemia, que se pone por encima, porque mucha gente nunca entendió los qué relación había entre los lineamientos y el ordenamiento, porque se suponía que los lineamientos venían implementándose. De modo que no tenía mucho sentido para nada el hecho de que se impusiera un ordenamiento que desbarataba, por lo pronto, algunas de las líneas específicas del lineamiento. Pero esto indica cierta improvisación económica, en la política económica, que comienza justamente en el 20 y que ha terminado en un rotundo fracaso. Recordemos siempre una diferencia importante entre las crisis económicas en los países más o menos desarrollados o realmente en vías de desarrollo, que la crisis, el último lugar donde se refleja es en la mesa de la gente. Aquí la crisis se refleja primeramente en la mesa de la gente. Y entonces esto indica muy claramente la profundidad de esta crisis que estamos viviendo en los cubanos.
Manuel, más de un funcionario cubano repite, y siempre lo hemos visto así, ¿no?, de que la economía de la isla prácticamente está paralizada en los últimos meses debido al problema de la pandemia, sobre todo al turismo que se frenó. Pero viviendo en Cuba y conociendo la realidad, yo creo que la situación económica desde hace mucho tiempo que venía ya paralizándose, ¿no?
Por supuesto, quien lee a un economista que es crítico, bastante objetivo, pero que funciona, digamos, en las mismas líneas del modelo económico del gobierno, en sentido general, como Pedro Monreal, se da cuenta de que el declive de la economía cubana era bien progresivo, sostenido por dos cosas, esa caída abrupta, sostenida por dos cosas. Primero, porque la información no fluía hacia la sociedad y hacia el mundo con la claridad necesaria en cuanto a la crisis económica. Y siempre la crisis económica, que es real, también funciona a un nivel de percepción, es decir, de cómo la gente lo ve. Y eso tiene que ver mucho con la información. La falta de información escondía la crisis. Pero esta crisis realmente viene desde hace mucho tiempo. Es una crisis doble. Primero, del modelo, en sentido general, ya eso es consabido, ellos lo saben perfectamente bien, pero sobre todo es una crisis de dependencia. En la medida en que el gobierno no ha transitado claramente hacia un modelo más abierto de economía, la dependencia se ha hecho más fuerte de aquellos mecenas que de alguna manera quieren ayudar al gobierno cubano, no sé, Venezuela, algunos inversionistas o acreedores internacionales que se arriesgan y le prestan dinero para, de alguna manera, cubrir necesidades inmediatas, etcétera. Pero, en todo caso, la dependencia se hace mucho más clara y hace mucho más profunda también la crisis. Ahora, no hay manera de esconderla y, obviamente, estamos ante este nuevo escenario.
Un escenario que, por cierto, los diputados describen como de una profunda crisis dentro de la propia estructura económica. Hay un fracaso de la tarea de ordenamiento, como bien tú decías.
Fracaso del inicio. Mira, hay dos maneras de fracasar. Una, cuando experimenta nuevas fórmulas, nuevas políticas, nuevas maneras de hacer las cosas, pero no tiene la experiencia sobre cómo realmente va a funcionar. Y es lo que hacen la gente cuando experimenta sin precedentes, sin antecedentes. Dice, bueno, vamos a probar por aquí a ver qué está resultando o a ver si resulta. Pero no hay precedente, no hay antecedente. La otra manera de fracasar es cuando se sabe perfectamente de que lo que vas a hacer va a fracasar, porque se ha experimentado y porque al mismo tiempo no es nada nuevo. De modo que el fracaso es mucho más profundo y se vio desde el inicio. Aplicaron la política de ordenamiento y empezó a dispararse la inflación. Pero esto lo habían dicho todos los economistas, pero mucho más importante, lo habían dicho gente que solo sabe de economía lo que lee, no porque tengan una formación académica en economía. Y eso lo dijeron ciudadanos normales. De modo que el fracaso estaba cantado. Lo que pasa es que se combina en el gobierno cubano, se combinan tres cosas. Primero, soberbia. Segundo, soberbia. Y luego, incompetencia.
Manuel, para cambiar de tema, recientemente vimos también ascensos y descensos. ¿Por qué digo esto? Bueno, el general de división de la FARC, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el encargado de ese conglomerado militar que conocemos como GAESA, fue electo por el municipio de Remedios como diputado a la Asamblea Nacional del poder popular. Aquí hay un ascenso. ¿Has podido saber qué se comenta al respecto?
Mira, en el caso de él, indica una operación emergente y urgente, en ambos sentidos, para darle imagen pública y más visibilidad pública a alguien que ha estado siempre tras bambalinas, que controla muchos resortes, sobre todo de la economía cubana, pero que ha estado sobre tras bambalinas y que es absolutamente leal al poder actual. No solo leal, es parte de él con mucha fuerza. Y yo creo que el gobierno actual, que no ha tenido liderazgo, pero que ha tenido control, tiene un serio problema de autoridad política y de autoridad económica. Si usted mira los rostros del poder, se da cuenta de que por ahí no se está generando ya no liderazgo, reitero, sino autoridad. Y el gobierno trata de enviar un mensaje de refuerzo de alguien que proviene de los militares, proviene del ejército, claro, militar de carrera, pero no de terreno, pero que de alguna manera forma parte de esa élite de poder que podría reforzar la crisis de autoridad que tiene el gobierno cubano en todos sus niveles.
Pero perdóname, ¿respeto va dentro de las filas de los militares o dentro del pueblo cubano?
Dentro de las filas de los militares, a eso me refiero. No, el pueblo cubano no lo conoce, se acaba de enterar ahora los que vieron esta ascensión, porque además esto es importante, el rating del noticiero y de los programas televisivos e informativos del gobierno cubano está en 2-3%, y estas son informaciones fidedignas, es decir, que la gente ni siquiera se ha enterado de esto. A medida en que empieza a gotear la información, entonces la gente va a ir teniendo idea de quién es López Calleja, pero el pueblo llano, el pueblo general todavía no sabe que López Calleja es miembro de la Asamblea.
¿A qué se debe ese disgusto, si has podido tú conocer dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que traen o ascienden a López Calleja?
A que no parece haberse efectuado una buena elección de gabinete del poder político. No parece haberse efectuado. No, el mismo Díaz-Canel no muestra la capacidad comunicativa importante que hace falta para digamos, hacer creíble las políticas del gobierno. Y eso ha generado mucha debilidad. Luego, de imagen, sobre todo de percepción. Luego está el hecho claro de que, de alguna manera, el gobierno no ha sabido enfrentar tampoco los grandes momentos de crisis que ha tenido. Y eso, pues, le genera también mucha falta de credibilidad y de apoyo en los sectores, sobre todo militares, ¿no? Y hay discusiones, obviamente, en este sentido. Yo creo que eso está afectando y explica un poco esto que estamos ahora mismo viendo.
Sorpresa también fue que Lázaro Expósito abandonaba la dirección del Partido Comunista en Santiago de Cuba. Al menos así se anunció. ¿Y a ti qué te parece esto?
Mira, no, después de hablar con algunos amigos, no hay grandes sorpresas, no tanto por que la gente sienta o vea o el gobierno crea que el Expósito ha sido ineficiente en su mandato, en su gobierno, sino por el hecho de que, según informaciones bien fidedignas, venía con o viene con serios problemas de salud. Las tensiones que estaría generando la crisis en todo el país, Santiago de Cuba es la segunda ciudad más importante, obviamente, pues requieren de alguien que tenga capacidad, digamos, física de afrontar los problemas y las tensiones y los desafíos que tiene. Y la información que tengo viene por ahí. No ha generado, digamos, cierta especulación, obviamente, pero tengo información fidedigna de que efectivamente Lázaro Expósito ya la salud no le acompaña. Y por eso este relevo, ¿no?, que se ha producido.
Pasemos a Archipiélago, la plataforma Archipiélago. Yo creo que todos están en estos momentos, los ojos están puestos en el 15 de noviembre. A pesar del hostigamiento, de la represión, de las amenazas, ¿qué puedes contarnos? ¿Siguen precisamente por esa línea las autoridades, la seguridad del Estado cubano?
Sí, están totalmente determinados y decididos a impedir que el artículo 56 de la Constitución sea utilizado por los ciudadanos. Para ellos, el artículo 56 solo puede ser utilizado por lo que ellos llaman revolucionarios, pero no por los ciudadanos. Y en ese sentido, las citaciones, las detenciones, los actos de asesinato moral, la represión incluso a gente, ciudadanos normales que solo comparten la información en las redes o dan like a los comentarios, a las opiniones o a las ideas que se tienen sobre el 15N, la voluntad, pues continúa de una manera sistemática. Ayer, tengo entendido, citaron a varios activistas de Archipiélago y de otros también, de otras organizaciones, de la UPACU en Guantánamo, por ejemplo, que los citaron, los amenazaron con que les iban a encarcelar si se mantenían en su voluntad y determinación de asistir o de salir a la calle el 15N. ¿No? De modo que continúa y yo espero que se recrudezca de alguna manera en los días por venir. Ya estamos en cuenta regresiva de alguna manera. Empezó noviembre, hoy es el primero de noviembre y creo que el gobierno va a implementar con mucha más fuerza ese diseño represivo que ha venido desplegando para tratar de impedir.
Recientemente veíamos, ¿no?, a los integrantes de Archipiélago responder a las acusaciones que ha lanzado Miguel Díaz-Canel, acusando, como siempre, ahora a la plataforma que operaba bajo el auspicio del gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que son muy valientes las personas que están participando de esto en refutar realmente lo que siempre ha tratado el gobierno cubano de hacer, de vincular el activismo pacífico, el deseo de cambios en Cuba con el gobierno de los Estados Unidos.
Es el mismo esquema, me parece muy bien, sobre todo porque estos activistas de Archipiélago son gente joven que entra al escenario público con claridad, con fuerza, con determinación, y con un concepto y una determinación muy bien sólida en la dirección de buscar los cambios democráticos dentro del país. Y se desayunan ahora con lo que siempre el gobierno ha tratado de utilizar, es decir, ese esquema de exportar hacia los Estados Unidos todos los conflictos y hacer ver a los cubanos como que aquellos que demandan democracia de alguna manera son, ahora le llaman, tomando prestado incluso las palabras, operadores del imperialismo en Cuba. Creo que es muy importante para ellos que refuten con fuerza esto, y, digamos, ese modelo, ese esquema permanente y sistemático del gobierno cubano de no entender de que la democracia en Cuba existía antes de que ellos llegaran. Así que los valores, las ideas de libertad, autonomía, sociedad civil, democracia, derechos humanos, incluso derechos humanos. Se sabe bien perfectamente que un diplomático cubano participó muy activamente en la preparación, confección, en el borrador, en la discusión y luego aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo eso le antecede en Cuba a lo que llaman la Revolución Cubana. Por lo tanto, no hace falta importar ninguna idea, solo hace falta de la propia historia. Creo que entonces es muy importante lo que ellos vienen haciendo para dejar en claro que las ideas salen de aquí, de sus propias cabezas, de su propia experiencia y de sus propias aspiraciones, que nada tienen que ver en esto los Estados Unidos. Aunque ya el esquema no le funciona al gobierno cubano, es casi para autoconvencerse a sí mismo de lo que siempre ha repetido nadie. El 11 de julio demostró que todos los mitos y todos los relatos, y todos los discursos y todos los códigos que ha venido manejando el gobierno cubano ya no habitan en las cabezas de muchos, cientos, miles, yo diría millones de cubanos, y sobre todo en ese sector joven, de menos de 45 años, que definitivamente no cree en el discurso, ni en el relato, ni en la venta con camisa Lacoste y relojes de lujo de la utopía revolucionaria.
ya que estás hablando del pasado 11 de julio, hay que detenerse en la situación que tienen las personas que todavía están detenidas esperando un juicio, otros que ya fueron juzgados, y está el caso de dos emblemáticos opositores, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Yo creo que es importante destacar esto, que estas dos personas que vienen dentro de la oposición cubana hace muchos años.
Definitivamente importante. Ahí no solo hay una historia, hay una recurrencia, una repetición de su destino como víctima por partida doble del totalitarismo. Recordemos que estos dos activistas fueron de los que, de aquellos 75 que en el 2003 fueron juzgados a penas altísimas por el gobierno cubano, que gracias al apoyo permanente, sistemático, a las demandas de la comunidad internacional y por supuesto a la labor inmensa de las Damas de Blanco y de otros activistas. Recuerdo siempre el trabajo que hizo Coco Fariña en esa dirección y que hicieron muchos activistas, pues fueron puestos en libertad. 10, 11 años después, de 8, 9 años después, en algunos casos, del 2003. Que estos dos decidieron permanecer en Cuba como voces activas, dinámicas del trabajo de la sociedad civil por la democracia en Cuba, y que ahora vuelven a prisión justamente porque tenían muchísima razón en sus liderazgos. El pueblo ya venía demandando cambios, venía empujando por transformaciones serias y buscando la libertad, y ellos han tenido mucho que ver en que estos nuevos valores de democracia y libertad se han expandido. El gobierno cubano quiso cortar ese liderazgo en ambos casos, el de Félix Navarro en Matanza, el de José Daniel Ferrer, fundamentalmente de Santiago de Cuba, pero también más allá, quiso cortarlos y los tiene detenidos. De modo que la comunidad internacional debe poner su mirada una vez más y con fuerza esta vez en estos dos magníficos luchadores por la democracia, por los derechos humanos, que son rostro y voz de muchos, al mismo tiempo que poner énfasis en muchos de estos jóvenes que han sido detenidos, que fueron detenidos el 11 y después del 11 de julio, simple y llanamente por demandar que Cuba se abra a sí misma, como alguna vez dijo el Papa, cosa que está resultando bien difícil que las autoridades se niegan a permitir y admitir.
Muy bien, antes de terminar, ¿qué esperas tú a partir de estos próximos días mientras nos acercamos al 15 de noviembre en Cuba?
Espero un recrudecimiento de la represión, de las detenciones, de las llamadas de atención, siempre entre comillas, del aumento de la vigilancia, de el incremento del discurso duro del gobierno cubano en los medios de comunicación para tratar de aterrorizar, de aislar. Lo último que dijeron es que algunos de los que estamos implicados en el 15N hemos estado intentando reclutar militares y cosas de esa naturaleza, que no por tontas dejan de ser peligrosas. Espero mucho de eso, ¿no? Pero también veo mucha determinación de la gente, de muchos jóvenes que dicen que sí, ya el 15N de alguna manera sucedió. Y sucedió ya de alguna manera porque es parte de la conversación nacional en todo el país, porque muchos jóvenes están identificados y muchas personas también están identificadas con lo que demanda el 15N, que es no más violencia, respeto a nuestros derechos, que todas las diferencias sean solucionadas por las vías de la democracia y del pacifismo y por la liberación de todos los presos políticos. Creo que esas son demandas muy importantes que atraviesan a toda la sociedad cubana, no importa el bando donde se esté. Yo hablaba con gente que se identifica de alguna manera con lo que aquí llaman socialismo o revolución cubana, pero que cree que la violencia no es el camino. Yo creo que estos son puntos clave y una demanda fundamental de este 15N y creo que vale la pena. Y eso vamos a ver, ese aumento de la tensión. De modo que la demanda al mundo es justamente eso, que mantenga su mirada hacia Cuba, que apoye a todos los cubanos que quieran manifestarse, sobre todo a los promotores que de alguna manera están en la mira más directa del gobierno.
Muy bien, con esta reflexión tuya nos quedamos y terminamos el programa. Manuel Cuesta Morúa, como siempre, un gran abrazo y gracias, gracias como siempre.
Gracias por la invitación.
Manuel Cuesta Morúa, invitado en las noticias como son. Soy José Luis Ramos.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palauja Cinco es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si él es el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, por todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó Después. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche.